Estamos, como decía Marian recién, estamos en los primeros días de ¿qué cosa? Del año. Los primeros días. Recién estamos arrancando el 2023. Y ya pasaron algunos días, pero la realidad es que tenemos que ver cómo vamos a construir este 2023. Hay dos maneras, dice la Biblia, de construir un año y construir una vida. Y la Biblia lo asemeja mucho a una casa y dice, para construir, tenemos la opción de construir sobre la arena y tenemos la opción de construir sobre la roca. A las dos le van a llegar las tormentas. A las dos le van a llegar los vientos, a las dos le van a llegar los problemas, las tempestades. Y de las dos, una sola queda en pie. No hace falta lo que te diga, que te diga lo que significa construir, porque vos y yo cuando vamos por la calle vemos una construcción y decimos, ah, mira, qué construcción. Y podemos decir, bueno, esta construcción me parece linda, esta construcción me parece fea, pero construir es mucho más que una opinión. Yo puedo decir esto me gusta, esto no me gusta, ahora yo no puedo ir a construir una casa porque a los 10 minutos se viene todo abajo. No tengo ni idea cómo se construye una casa. Y todos sabemos cómo se ve, pero no todos sabemos construir y por eso la Biblia nos deja estas pautas. O construimos sobre la roca o construimos sobre la arena. Y nos va a enseñar esta mañana la Biblia que hay una manera de construir sobre la roca y hay una manera de construir sobre la arena. Y lo vamos a ver en la vida de dos personas. Una es muy conocida, muy, muy conocida, y otra es muy poco conocida. Están los dos en la Biblia, y vos y yo tenemos que definir cómo vamos a usar cada ladrillo de los 365 ladrillos que tenemos este año. Vos y yo somos los responsables de construir en la arena o construir en la roca. Es una decisión personal. Nadie la toma por el que está al lado, uno puede hacer de ayuda para el otro, pero vos y yo somos los que definimos dónde vamos a cimentar nuestra vida. Estas dos personas se llaman Yiel, H-I-E-L, Yiel, y el otro es Elías. Uno muy conocido y uno muy poco conocido. Y vamos a abrir la Biblia para ver el consejo de Dios. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 25, van a aparecer acá los versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 16, 25, perdón. Primer libro de Reyes, 16, 25, nos va a hablar del reinado de... ¿Qué dice ahí? La segunda palabra. Omri, otro que capaz no conocemos, nunca escuchamos. Dice la Biblia, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Versículo 29, muere Omri y lo sucede su hijo Acab. Y dice la Biblia, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Tres cosas vamos a ver en esta mañana en la vida de Yiel y las mismas tres cosas en la vida de Elías. Lo primero, ¿dónde estamos afirmados? ¿A qué estamos aferrados? ¿Y sobre qué planes avanzamos? ¿Se entendió? La primera, ¿a dónde estamos afirmados? ¿A qué estamos aferrados? ¿Y sobre qué planes avanzamos? Y lo primero que vamos a ver es en la vida de Eliel, es que él estaba afirmado en su entorno. Y él edificó y empezó a construir su vida según lo que pasaba alrededor. Y vos y yo estuvimos leyendo sobre la historia de Omri, y la Biblia dice, hizo peor que todos los que estaban antes que él. Esa fue la vida de Omri. Y la vida de Omri termina, lo sucede su hijo, y la Biblia dice, hizo peor que todos los que estaban en él. Es como que se iban superando en hacer las cosas peor, en hacer las cosas contrarias, en desobedecer a Dios, en cruzar los límites. Se iban superando uno a otro en lo que estaba mal. Y en ese entorno, en ese contexto, la Biblia dice, en su tiempo y él. Primer libro de Reyes 16:34, en su tiempo y él. ¿Qué quiere decir? La vida de Eliel se da en este contexto que está relatando la Biblia. Un rey que se llamó Omri, que hizo cualquier cosa, todo contrario a Dios, tiene un hijo, y la Biblia nos dice que ese hijo hace peor las cosas que su papá y que todos los que estaban atrás. Y dice, hizo todo lo que pudo para provocar a Dios. Todo. Y cuando vos empezás a leer un poco de historia de los reinados, usualmente te dice, bueno, sus decisiones políticas fueron estas, sus decisiones económicas fueron estas, sus decisiones militares fueron estas. La Biblia no dice nada de nada más que desobedecieron a Dios en extremo. Ese es el foco que le da la Biblia a la vida. Desobedecieron a Dios en extremo. Tenían cosas para hacer, sí, pero eso lo dejamos a un costado. Hay algo más importante. Desobedecieron a Dios en extremo. Y nos empieza a contar la Biblia acerca de Omri, nos sigue contando acerca de Acab, y en su tiempo, y él. En ese mismo momento histórico, y él empieza a construir su vida. Calculo que un 8 de enero, de vaya uno a saber qué año, y él estaba con sus amigos y decía, tenemos que construir este 2000, antes de Cristo, pongámosle, tenemos que construir este año. Y sus amigos le decían, bueno, yo pienso hacer esto. Y él decía, yo pienso hacer lo otro, y otro decía hacer lo otro. Y las opiniones de todos eran de una manera, y la de él era, tenemos que seguir a nuestros gobernantes, tenemos que seguir a nuestros reyes, tenemos que seguir a nuestros políticos. Y la Biblia nos cuenta que cuando todos iban en una dirección, y él decide copiar esa dirección. Yo voy a ir a hacer las cosas contrarias a Dios. Y ahora vamos a ver por qué decimos esto que nos cuenta la vida, la Biblia de Eliel. En su tiempo, Eliel, bajo las órdenes de un rey que desobedecía a Dios, Eliel empieza a construir su vida copiando ese ejemplo. Entonces lo primero que vemos es que Eliel estaba afirmado en su entorno. Se basaba en lo que pasaba alrededor. Todos van para allá, vamos para allá. Todos van en una dirección, vamos para allá. Hay que desobedecer a Dios, lo desobedecemos, no hay ningún problema. Esa es la Biblia, la vida de Eliel. Pero el versículo sigue, y no solo Eliel estaba afirmado en su entorno, sino que Eliel estaba aferrado a sus ideas. Fíjate lo que dice la Biblia, en su tiempo, Eliel de Betel. La Biblia nos cuenta que Eliel se desarrolla en un contexto histórico, y ahora nos dice, Eliel era de un lugar que se llamó Betel. Si vos vas a la Biblia, Betel significa casa de Dios. Él era de Betel. Él era de un lugar donde habían pasado tremendas cosas espirituales entre Dios y las personas. Él era el lugar donde Abraham construyó sus altares. Él era el lugar donde Abraham puso sus tiendas. Él era el lugar donde Jacob tuvo un encuentro con Dios. Él era el lugar donde Dios, en Génesis 31, dice, yo soy el Dios de Betel. Él era de ese lugar. Pero la Biblia nos dice que él era de Betel. Y ahora vamos a seguir leyendo. Y él se aferra a sus ideas. ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios había obrado tantas veces, él dice, este no es mi lugar. Y él, mirá, tenés la opción de estar donde Dios hizo un montón de cosas. Pero esta persona dice, este no es mi lugar. ¿Viste cuando uno dice, yo no me hallo en este lugar? Bueno, y él, donde Dios había obrado, no se hallaba. En el lugar donde Dios había hecho cosas muy grandes, y él se sentía sapo de otro pozo. Y no le importó nada de la historia de lo que había pasado en ese lugar, y del lugar que era la casa de Dios, y él sale. No quería estar ahí. Y él deja su lugar. Y lo último que vamos a ver acerca de Hiel, no solo estuvo afirmado en su entorno, no solo estuvo aferrado a sus ideas. Fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a leer ahora el versículo completo. Primer libro de Reyes 16:34 dice, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Lo último que vamos a ver de la vida de Hiel es que él se asemeja tanto a su entorno que dice, vamos a hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice. ¿Qué problema hay? Exactamente lo mismo que pasa hoy cuando salimos a la calle y te encontrás con alguien y le decís, mirá, yo creo que en la vida hay que obedecer a Dios. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene obedecer a Dios? Esta persona, la Biblia nos dice, que copió el ejemplo de los que de su entorno, lo copió y dijo, ¿qué problema hay en desobedecer a Dios? Y la Biblia nos cuenta el proyecto de vida de Hiel. ¿Cuál fue el proyecto? Y él quería, ¿qué cosa? Reedificar Jericó. Ese fue el proyecto de vida. No sabemos si fue porque pasó un día y vio que era un terreno grande, que estaba bueno, que estaba venido abajo. No sabemos si fue porque con sus hijos le quedaba chica la casa y decía, nos tenemos que mudar a un lugar más grande. No sabemos por qué, pero la Biblia nos dice, y él se propuso reedificar Jericó. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros armamos nuestros planes sin tener en cuenta a Dios? Y él fue uno de esos. Armó sus planes sin tener en lo más mínimo en cuenta a Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Y me acordaba de estas frases que solemos escuchar y que solemos decir, quiero hacer mis proyectos, quiero llevar adelante mis ideas, quiero hacer mi vida, quiero proyectar, quiero programar, quiero planear todo. Y ojo que estemos haciendo todas esas cosas sin tener en cuenta a Dios. Porque ahora vamos a ver lo que le pasó a este hombre que fue atrás de un sueño, fue atrás de un proyecto y fue lo peor que le pasó en su vida. La Biblia nos dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó los cimientos, y a precio de la vida de Segub, su hijo, puso sus puertas. ¿Qué quiere decir reedificar? Muy bien, es algo que estaba hecho, se vino abajo, y lo empezamos a reconstruir, a reedificar. Más de 500 años antes de esta historia, el pueblo de Dios entra en Jericó, destruye Jericó, caen todos los muros, y la Biblia dice, Josué capítulo 6, versículo 26, una advertencia. De todo lo que había en Jericó, no quedó nada más que una advertencia, y dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo, maldito delante de Jehová, el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Más de 500 años atrás no había quedado nada de Jericó más que esta advertencia. Esta advertencia. La persona que se decida reedificar Jericó es maldita, y sobre sus hijos va a echar los cimientos y las puertas de la ciudad. Y la historia nos cuenta que, y él empieza a reedificar la ciudad, empieza a poner los cimientos, empieza a ponerse contento porque estaba proyectando y estaba yendo adelante el plan, y de repente se muere su hijo mayor. Y no conforme con eso, la Biblia sigue diciendo que siguió construyendo y puso las puertas de la ciudad y muere su hijo menor. Y yo pensaba, ¿cuántas familias están destrozadas por personas que deciden seguir sus proyectos personales sin tener en cuenta a Dios? La familia de Hiel se derrumba y se viene abajo por uno que decide hacer sus proyectos sin tener en cuenta en lo más mínimo a Dios. Y yo me imagino que más de uno debía saber lo que había pasado en Jericó unos años antes, y le habrán dicho, y él, no vayas a construir Jericó, no vayas a reconstruirlo. Hay una sentencia sobre esa ciudad. La persona que va tiene la sentencia de Dios sobre sus espaldas, va a ser maldita y van a morir sus hijos. Pero y él dijo, ¿qué importa lo que dice Dios? ¿Qué problema hay? Exactamente lo mismo que pasa hoy en nuestros días. ¿Qué problema hay si Dios dice algo contrario? No pasa nada. Es mi proyecto de vida, yo quiero llevarlo adelante. Es mi plan, yo quiero conseguir esto. Yo quiero ser la persona de la que después se diga, y él reedificó Jericó. Y sus planes personales, sus proyectos personales, lo llevaron a la ruina. Porque su familia se derrumbó. Porque él pasó a ser una persona maldita delante de los ojos de Dios. Y nunca pudo volver atrás sus proyectos personales que lo llevaron a la ruina. ¿Cuántas veces que perdemos tiempo en cosas que no sirven para nada? Y él tenía la opción de reconstruir cualquier otro lugar del planeta, pero se fue a donde había una sentencia. No reconstruyan Jericó, porque van a ser malditas las personas y van a morir sus familias. Y pasó. En la obediencia a Dios está el éxito de la vida. Esa es la meta, nuestro camino con Dios. Y dejamos atrás a Hiel y vamos a pasar a la persona conocida. Vimos que Hiel estuvo afirmado en su entorno, estuvo aferrado a sus ideas y avanzaba según sus propios planes. Esa era la vida de Hiel. Pero ahora vamos a pasar a ver la vida de Elías. El capítulo 17, el versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, el mismo rey que estábamos mencionando antes, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y lo que vamos a ver es que Elías estaba afirmado en Dios. ¿Por qué? Al igual que Hiel, Elías era de otra ciudad. Hiel era de Betel. La Biblia nos dice, Elías era de los moradores de Galaad. Y los dos salieron de su lugar. Los dos. Hicieron exactamente lo mismo. Pero uno lo hizo confiando en sus ideas y en sus proyectos. Y el otro lo hace confiando en Dios. Por eso Elías dice, el Dios en cuya presencia estoy. ¿Sabes qué significa eso? Estoy afirmado en Dios. Si Dios me hace salir de Galaad, yo salgo. Porque es la palabra de Dios la que lo determina. Y Elías sale de su lugar por obedecer a Dios. Entonces ahí está la primera diferencia. Mientras uno estaba aferrado en su entorno, Elías, nos dice la Biblia, está afirmado en Dios. Vive Dios, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia, no habrá rocío durante 3 años, dice la Biblia. Al igual que Hiel era de otra ciudad, pero a diferencia de Hiel, él había salido siguiendo a Dios. Es decir, me muevo según las órdenes de Dios. Si Dios me dice esto, vamos. Si Dios me dice lo otro, vamos. Esa era la vida de Elías. Y vamos a ver que Elías no solo estaba afirmado en Dios, sino que Elías estaba aferrado a Dios. Fíjate cómo sigue el capítulo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. y bebía del arroyo. Y estar aferrados a Dios va a hacer que sigamos a Dios aun cuando es ilógico. La lógica de Hiel fue: voy a reconstruir esta ciudad. Y su lógica lo llevó a la ruina. La fe de Elías dijo: voy a seguir a Dios a lo que sea que Dios me llame. Y Dios prospera el plan de Elías porque él lo quería obedecer. Y cuando enfrentemos las situaciones de la vida vamos a tener que definir si lo hacemos por la lógica o lo hacemos por la fe. La Biblia nos deja ejemplos de las dos partes. Por un lado está la lógica en la vida de Hiel y por el otro lado está la fe en la vida de Elías. Y la lógica de Hiel fue reconstruir Jericó, una ciudad sobre la que había una sentencia. Y la fe de Elías lo lleva a hacer cosas que son ilógicas, humanamente hablando. ¿Por qué? Dios le dice a Elías: salí acá, andate a este lugar, escondete en este arroyo, y los cuervos te van a ir a llevar la comida por la mañana, y los cuervos te van a llevar la comida por la tarde. ¿Y sabes qué hace Elías? Va. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? Bueno, voy a pasar primero por Macro para llevarme provisiones, porque si no pasamos por Macro o por algún mayorista, en el medio del camino nos morimos. Y la Biblia nos cuenta que Elías sale con la única premisa: andá y escondete allá. Y a la tarde te van a llevar comida y a la mañana te van a llevar comida y vos vas a tomar agua del arroyo. Y yo pensaba, la fe de Elías lo lleva a un lugar donde la lógica humana no hubiera llegado. Nunca hubiera llegado la lógica humana. Y la lógica muchas veces nos llevará a lugares que para nosotros son seguros. Y la fe nos va a llevar a los lugares que para Dios son seguros. Y Elías se va siguiendo por fe a Dios. Nunca puso en juego la lógica, porque si no, no hubiera salido de su lugar. Nunca Elías puso en juego la lógica. Y vos y yo tenemos que definir si vamos a vivir por la fe o vamos a vivir por la lógica. Pablo dice en una de sus cartas: nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe. Y vos y yo tenemos que definir cómo vamos a andar en la vida. El año ya empezó, la vida ya empezó, y muchas decisiones las tenemos que tomar, y las vamos a tomar o por la lógica o por la fe. No hay una tercera alternativa. La Biblia va más allá y más adelante te dice que la lógica frena el obrar de Dios. Jesús no pudo hacer milagros en una ciudad a causa de la incredulidad de las personas. ¿Cómo va a poder hacer un milagro? No. Imposible. En mi lógica no entra que pueda hacer un milagro. Y la Biblia dice: Jesús no pudo hacer milagros en aquella ciudad por la incredulidad de las personas. La fe nos lleva a depositarnos en Dios, sin necesidad de tener todo bajo control, sino confiando en aquel que tiene todas las cosas bajo control. La lógica quiere tener todo bajo control. La fe no. La fe avanza. Avanza y avanza y avanza. Porque hay alguien que tiene todo bajo control. Y él sí puede tener todo bajo control. Y Elías aclara: yo estoy en la presencia de Dios y en base a eso edifico mi vida, en base a eso construyo mis años, en base a eso aferro mis pensamientos a lo que Dios determina que es lógico, no a lo que yo determino que es lógico. Y a Elías le llega el mensaje: andá, te van a alimentar unos cuervos, y Elías se va, apagando cualquier canal de la lógica y yendo únicamente por la fe, porque por la lógica no había sentido. Él se va a obedecer a Dios. Y lo último que vamos a ver en Elías es que él avanzaba según los planes de Dios. Fíjate cómo dice la Biblia. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se acuerdan quién dijo que no iba a llover? Elías. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y el versículo sigue. Hay un detalle que me parece impresionante en este versículo. La Biblia nos dice, se había secado el arroyo después de lo que Elías había dicho 3 años y pico atrás. Y en el versículo 8, después de que ya estaba todo seco, dice la Biblia, vino luego a él palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir? Elías estaba en el mismo lugar donde Dios le había dicho, quédate, aún cuando se había secado la fuente que le daba de tomar, aun cuando la lógica humana decía, Elías, es tiempo de salir de acá porque no podemos sobrevivir, aun cuando no había ningún pensamiento humano que dijera, quédate acá, Elías seguía escondido en el arroyo. Y el arroyo estaba seco, y Elías seguía ahí. Y Elías avanza en la vida según los planes de Dios. Elías seguía en el arroyo porque Dios no le había dicho nada. Dios no le había dicho salí, Dios no le había dicho andá, Dios no le había dicho nada. Y Elías seguía ahí. Y yo me imagino a nosotros como amigos de Elías, diciéndole, bueno, Elías, date cuenta que acá ya no se puede estar más. Capaz un día los cuervos dejan de venir, capaz un día deja de haber agua y paso, que pasa que no hay agua. Capaz un día Elías se olvida a Dios de vos, tenés que salir de acá. Pero Elías nos hubiera contestado, yo hasta que Dios no me dé una indicación, yo no me muevo. Y Elías avanza en su vida según los planes de Dios. Y en la mente de ustedes, probablemente como en la mía, después de haber pasado un tiempo siendo alimentado por cuervos y tomando agua del arroyo, la siguiente escena de la película es Elías en un lugar lleno de comida, lleno de bebida, disfrutando, comiendo, charlando, riéndose. Y Dios le dice a Elías, bueno, Elías, se terminó el tiempo en el arroyo, ahora hay que salir. ¿Sabes a dónde te vas a ir? A que te sustente una viuda que ni siquiera es de las viudas de Israel, es una viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y sabes qué hace Elías? Agarra su mochilita y se va. Con un solo objetivo, avanzar en la vida según los planes de Dios. Y para peor, cuando llega y se encuentra con la viuda, le dice, dame de tomar y dame de comer. Y la viuda le dice, mirá, te voy a contar algo. Nosotros con mi hijo fuimos a buscar leña, vamos a hacer la última comida y nos echamos a morir. A esa casa llega Elías para que esa viuda lo sustente. ¿Por qué? Porque Elías avanzaba según los planes de Dios, no según la lógica humana. No según, uy, quiero esto, uy, quiero proyectar esto, uy, quiero hacer esto, uy, mi deseo del corazón es este. No, según los planes de Dios, avanzaba Elías por la fe. Y Elías se levanta y va a la casa de esta viuda para que lo sustente. Otra vez Elías desafiando la lógica por obedecer a Dios. Y por vivir en la presencia de Dios y por caminar en fe, Elías experimenta el obrar de Dios, porque la Biblia dice, nunca escaseó la harina, el aceite de las tinajas. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios era el que estaba sustentando a Elías. A través de unos cuervos, a través de un arroyo, a través de una viuda, a través de gente que no tenía nada. Dios estaba sustentando la vida de Elías. No sé si es tu primera vez acá en la iglesia o venís hace muchos años, pero vos y yo estamos construyendo nuestro 2023. Y vos y yo tenemos que tomar decisiones sobre cómo lo vamos a hacer. Y lo podemos hacer por la lógica, como hace la mayoría de las personas, como hizo Yel, de decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a proyectar mi vida y voy a seguir mis planes. Y podemos hacer que nuestra vida vaya de ruina en ruina. Porque seguir sus proyectos personales a Yel le costó la vida. Maldito delante de Jehová. Y su familia se vino abajo. Se murieron sus dos hijos. ¿Cuántas veces en la vida las personas construyen sus proyectos que los llevan directamente a la ruina por no confiar en Dios, por dejar a Dios a un costado de la ecuación. No, Dios, lo que vos dijiste fue hace mucho, ya no sirve para estos días. Usar la lógica de Yale diciendo, está escrito, pero no se va a llevar a cabo lo que Dios dice. Y la Biblia dice que le llega la sentencia a Yale. Y Yale pierde su vida por hacer sus planes personales. O podemos hacerlos como Elías, quien por estar en la presencia de Dios decide hacer de él su refugio y arma su vida sin usar la lógica, porque muchas de las cosas que hizo Elías no tienen sentido. Pero él seguía a Dios. Yo voy a obedecer a Dios, yo voy a ir por la fe atrás de lo que Dios dice. La decisión de construir la vida es personal y la manera de hacer lo que trae resultados es de la mano de Dios. ¿Habrá alguien que quiera arreglar sus cuentas con Dios esta mañana? Por ahí venimos viviendo hace muchos años como Yael, diciéndole a Dios, Dios, no me interesa lo que vos decís, no te voy a tener presente. Y por ahí estamos viendo los resultados y las consecuencias de haber vivido tantos años lejos de Dios. Y por ahí estamos viendo que nuestra vida se va arruinando todos los días un poquito, como pasó con la vida de Yael. O podemos volvernos a Dios, porque Isaías dice, volvamos a Dios, quien tiene misericordia y es amplio en perdonar a todos los que llegan a Él. Y ahí vamos a poder construir nuestra vida de la mano de Dios sobre la roca, cimentados en la roca. Y también dice Isaías, cimentémonos en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Dios es la fortaleza de los siglos. Hagamos de Él nuestro refugio. Hagamos nuestra vida conforme a lo que dice Dios en su palabra. Y eso es lo que vos y yo tenemos que proyectar para este 2023. Afirmados en Dios, aferrados a Dios, avanzando según los planes de Dios. Vamos a terminar orando. Gracias Dios por esta mañana. Gracias por la vida de Elías, que nos deja tantos consejos, Dios. Gracias porque lo llevaste a desafiar la lógica humana para vivir por fe. Y Elías puede decir, yo experimenté el obrar de Dios. Y la tinaja nunca escaseó porque estaba siguiendo la palabra de Dios. Queremos, Dios, vivir esas vidas. Queremos construir nuestro 2023 en base a lo que vos determinás y no a lo que nosotros nos interesa. Te damos gracias por esta mañana y te queremos pedir que si alguna persona no te conoce, que su vida pueda cambiar hoy, para poder experimentar al Dios de la Biblia en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, amén.